Santa Cruz y nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Capítulo 17 del Evangelio de San Juan es de alguna manera la culminación de toda la Escritura. Porque en ese capítulo Jesús le abre su corazón al Padre Celestial. Y nosotros tenemos la alegría, la dicha, el privilegio de conocer lo que hablaban el Padre y el Hijo, qué cosa le manifestaba el corazón de Jesús al Padre. Y lo que más nos admira es que, pues, de lo que le habla es de nosotros, le habla de nosotros. Pues estamos en ese ambiente del cenáculo, cuando ha terminado ya la institución de la Eucaristía, la institución del sacramento del orden sacerdotal. Es de noche, el Señor está pues solamente ya con los íntimos, fue Judas, y nos acercamos nosotros como con una gran reverencia, como si nos acercáramos de puntitas a ver qué es lo que tiene ese diálogo intratrinitario. Y nos dice el Evangelio: en aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Pues Jesús manifiesta incluso con ese gesto de levantar los ojos al cielo, es decir, ¿a quién le estás hablando? Pues estoy hablando a aquel que está en los cielos. Cuida en tu nombre, le pide. Cuida en tu nombre, o sea, cuídalos tú, como directamente cuida a estos que me has dado. ¿Y para qué los cuida? ¿Para qué le pide que nos cuide? Para que sean uno. Ut unum sint, que sean uno en nosotros, porque el amor es una fuerza de unión. Nos dice: como nosotros somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Que tengamos la misma unión que tienen entre sí las personas divinas. Y por lo tanto nos damos cuenta de que nuestra invitación a ser de Dios pues no tiene límite. Es que vas a estar tan metido, tan dentro de Dios como una persona divina está en la otra, porque te van a asumir. Te van a hacer que formes parte de esa misma realidad de Dios. Vas a ser injertado como una pequeña rama se injerta en un árbol para que recibas pues la unión de vida divina. Y por eso nos dice: cuídalos, cuida en tu nombre, no vayas a permitir que se vayan, que se alejen. Esto es lo que te pido, lo que quiero, lo que en estos momentos solemnes que me estoy despidiendo del mundo tengo en mi corazón, que estén ahí. Esa va a ser su gran felicidad y también la mía. Y continúa diciendo: cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pues también aquí nosotros vemos que en el caso de Judas, pues es un paradigma de lo que nos puede pasar. Yo también me puedo perder. Yo también puedo, a pesar de que me cuide Dios, aquí o cuando me cuidaba Jesús, aquí en la realidad de esa presencia tan cercana suya, o esta realidad tan cercana que tenemos de la presencia eucarística y de la gracia y de la inhabitación del Espíritu Santo, pues aunque estén velando por nosotros, existe el riesgo de perdernos. Como decía San José María, que se sentía capaz de cometer los mayores crímenes que hubiera cometido el hombre más más pervertido, más corrompido. Pues cuando yo estaba con ellos, cuidaba en tu nombre a los que me diste. Y luego dice, pero ahora voy a ti, y mientras aún estoy en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. O sea, qué fuerte que nos está el Hijo le está pidiendo al Padre que nosotros recibamos su gozo en plenitud. Mientras estoy en el mundo, digo estas cosas como para que se enteren, porque mi deseo, podrá decir el Señor, es darles la plenitud del gozo en que empiezan a tener aquí en la tierra lo que tendrán en el cielo. Pues son, como decíamos, revelaciones muy hondas, no las alcanzaremos nunca a comprender del todo, pero sí podemos quedarnos con algunos conceptos fundamentales, por ejemplo este de decir ser uno. Ser uno, porque ser uno es la esencia del amor, que sean uno, como nosotros somos uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Y de esa manera, siendo uno en Dios, llegará en nosotros el gozo en plenitud. Y podemos decir al revés. Si yo no me uno por el amor, voy a ser una persona siempre infeliz. Aunque tenga todas las cosas buenas que me presente el mundo, voy a tener una honda carencia interior. ¿Por qué? ¿Por qué dice que si somos uno llega a la plenitud del gozo? Pues porque el ser uno es precisamente el saber amar, el saber estar en otro, vivir en otro. Ya recordamos esa anécdota que le ocurrió al Papa Benedicto XVI cuando era un teólogo. Cuando era teólogo y lo invitaron a dar una conferencia a una universidad alemana. Y como suele suceder en las universidades, pues también en las alemanas, había paredes pintarrajeadas por los estudiantes. Y en una de esas paredes había alguien escrito una frase de Sartre que es: el infierno son los otros. Y el Papa o el Cardenal o el teólogo Ratzinger, cuando llegó a la conferencia, les dijo pues que había leído esa frase y que quería decirles que el infierno no son los otros. Decía, el infierno es estar solo. Ese sí es el infierno. El infierno es estar solo. ¿Y por qué es estar solo en el infierno? Pues porque el que está solo está bloqueado por el amor. Porque está siguiendo el camino de Satanás, que lo que hizo fue aislarse de la comunión con Dios, rechazar el ofrecimiento de estar en Dios, de ser de Dios. Y aunque haya habido muchos demonios que se fueron con él, porque efectivamente una gran cantidad de ángeles siguieron ese gran engaño de Luzbel, cada uno de ellos está solo, porque no se aman, no pueden amarse. Cada uno vive en su soledad. Y entonces podemos comprender, ¿sabes qué te puede bloquear? ¿Sabes qué te puede hacer infeliz? ¿Sabes qué te puede llevar al infierno? La soberbia. Eso es lo verdaderamente malo. Ese es tu verdadero peligro. Cuídate mucho de la soberbia, porque te está incapacitando para el amor. Para decir, yo conmigo, yo en mí, yo para mí, yo primero, yo segundo, yo tercero, yo siempre, yo en todo, mi yo tiene que afirmarse. Y entonces voy a ser más desgraciado de los hombres, mientras más afirme mi yo, como pasa en las sociedades individualistas, como vemos tristemente. Es que son muy felices las sociedades más ricas, ¿no? Al revés. Son felices las sociedades, pues, más pobres. ¿Y por qué no son felices las sociedades más ricas? Pues porque se han cerrado en su egoísmo, porque no tienen la dicha del compartir, del dar, del abrirse. Bueno, hay excepciones, pero en general pues son sociedades muy desgraciadas. Han caído en el gran engaño que nos dice: vive para ti, viviendo para ti serás feliz. Y vamos a hacer la prueba y vamos a ver que es exactamente al revés. Pues que no caigamos en el gran engaño de Satanás, que pensemos ahora en estos ratos de oración y de examen, que el verdadero peligro es la soberbia, que bloquea, que incapacita, que cierra, que hace vivir para uno mismo, que nos hace el centro del mundo, de nuestro mundo interior, que todo lo trata de resolver con respecto a su propia, pues, a su propia verdad, a su propia idea, a su propio gozo, a su propio enaltecimiento. Y al revés, si siempre vivimos en Cristo, si siempre vivimos en otros, seremos las personas más felices. Y como nos dice, que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Y por eso le pide al Padre, unum, ut sint unum, sicut et nostrum sumus, unum sumus. Que sean uno como nosotros somos uno, como decir, tú Padre en mí, yo en ti. Yo en ti, tú en mí. Y la soberbia y el pecado y el orgullo nos dicen, yo en mí. Y siempre en mí, y no salgo de mí. Por eso, para ser humildes, pues lo que tenemos que hacer es siempre estar en otro. Este tema de la meditación es humildad. Es decir, bueno, es que vive en otro. No se te ocurra vivir en ti. No se te ocurra vivir en tus soledades, en tus monólogos. Dice Lope de Vega, como, pues eso, como el colmo de la persona soberbia, dice, de mis soledades vengo y a mis soledades voy, porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos. Es decir, no, ese es el secreto de la infelicidad. Ni vengo de la soledad, ni voy a la soledad, ni para andar conmigo me bastan mis pensamientos. Vengo de Jesús, voy a Jesús, y para andar conmigo necesito a Jesús. Siempre estoy en Él. Por eso San José María decía una cosa que lo hemos oído muchas veces, pero que tiene un profundo sentido, que decía, somos los aristócratas del amor en el mundo. La aristocracia del amor en el mundo. No se te vaya a olvidar que tienes una aristocracia, que es la aristocracia del amor. Hay muchas aristocracias. Y pues sí, efectivamente, nosotros no pretendamos otra aristocracia. Por ejemplo, hay una aristocracia del deporte. ¿Y quiénes están en la aristocracia del deporte? Pues los grandes campeones del deporte, son los aristócratas del deporte. Pues en el fútbol son Mengano y Sutano y Perengano. En el básquetbol son este. Son los aristócratas. En el atletismo, pues el aristócrata, los aristócratas son estos campeones. ¿Y quiénes son los aristócratas de la política? Pues los grandes triunfadores en la política, los presidentes, los jefes de los estados. ¿Y quiénes son los aristócratas de la sangre? Pues los reyes, los príncipes, los duques. ¿Y quiénes son los aristócratas del dinero? Pues los grandes multimillonarios. ¿Y tú qué eres? Pues yo soy aristócrata del amor. Los aristócratas del amor en el mundo. O sea, yo lo que quiero es estar siempre en los primeros lugares del amor, siempre estar amando. Vivir fuera de mí, vivir de otro, en este continuo diálogo. Y ahí estaré, pues, ayudando a que la gracia actúe para ser, pues, cumplidor del proyecto de Cristo. El infierno no son los otros, el infierno es estar solo. Y voy a evitar este peligro, pues, estando siempre en comunión. Y después, pues voy a hacer muchos ejercicios de humildad, porque sé que la humildad, pues no la voy a conseguir ya de manera definitiva nunca. No, me voy a morir con la mala raíz de mi pecado, porque la tengo muy arraigada. La soberbia muere 24 horas después de la muerte del individuo. Voy a tenerla siempre, por lo tanto voy a aprovechar todas las oportunidades que tenga para ser humilde. Tanto las que yo pueda poner como las que Dios me mande. Y Dios va a estar muy empeñado en mandarme cosas para ser humilde. Pero también tengo que estar yo ejercitándome en la humildad. Dice un autor, resulta claro que toda santidad se basa en la destrucción del amor de sí mismo, en el olvido propio. Porque si yo vivo pensando en mí, pues lógicamente no voy a vivir en otro. Pues el olvido de sí mismo es un don de Dios. Al parecer es una consecuencia del don del Espíritu Santo de piedad, de decir, bueno, siempre vive en otro. No vivas pensando pendiente de ti. Olvídate de ti mismo. Y esto se logra mediante mucha oración. Es lo primero. Si yo no hago mucha oración, si no me paso mucho tiempo con Él, pues no voy a vivir en otro. Tengo que darle amplios espacios hasta que llegue un momento en que todo el tiempo esté con Él. Pues déjalo que ocupe tu espíritu, déjalo que ocupe tu interior. Deja que se meta como, pues como un, no sé, como cuando a lo mejor viene unas nubes, unas brumas, y se van posesionando pues de un monte o de un bosque. Pero sí deja que el trato con Jesús se vaya llenando, te vaya llenando todos tus momentos, pues todo tu psiquismo, todo tu interior. Y después, mediante mucho dominio de las propias inclinaciones y pasiones, la abnegación. ¿Qué quiere decir una persona abnegada? Pues quiere decir una persona que se niega. Como dice el punto número 6 de camino, acostúmbrate a decir que no. Dite a ti muchas veces no. Dominio de las propias inclinaciones y pasión. Del orgullo, de la vanidad, de los caprichos, oportunidades de negación. Por ejemplo, a través de la penitencia, quitarme manías. Del espíritu de contradicción, por una persona difícil, cuidado con las personas difíciles, o cuidado si yo voy siendo una persona difícil, una persona, por ejemplo, a la que es difícil hacer equipo con otra, o una persona que va teniendo mal carácter, que es ríspida, que contesta mal. ¿Qué está en el fondo? Pues la soberbia. Necesita vivir en otro, ser de otro. Espíritu de contradicción. Una persona que pues, como que ve en contra. Por ejemplo, que tiene mucha dificultad o que no coincide con nadie a veces prácticamente. Es la discordia que quiere decir la separación de los corazones. La charlatanería, dice este autor, es una manifestación de soberbia porque pues estoy hablando de lo que yo tengo, o sea, no me importan los demás. No los oigo a los demás, ni oigo a Dios, solo me estoy oyendo a mí mismo. Estoy, no sé, desplegando lo que a mí se me ocurre. La charlatanería, o también llamada locuacidad, verborrea, no estoy oyendo la voz del otro, la voz de aquel con el que vivo. La curiosidad, por medio de una vida de obediencia, de completa integración en la vida de familia, y por medio de una vida consciente y abundante de caridad para con el prójimo. Estar siempre dando, estar siempre sirviendo. Pues eso es lo que yo puedo hacer para ejercitarme. Ya Dios después vendrá y me mandará cosas para que yo, pues también como que llegue más a fondo, que me cure más de eso. Y también lo dice, pues muchas veces nuestro fundador, en el camino, por ejemplo, nos dice: la obediencia es la humildad de la voluntad que se sujeta al querer ajeno por Dios. Una manera de ejercitar en la humildad es obedecer, a lo mejor hasta las cosas más chiquitas, de las indicaciones o de las cosas que se refieren a, pues a la separación, por ejemplo, bueno, pues obedece bien, o a la pobreza, obedece, a lo mejor obedecer, pues no sé, la intención mensual, las cosas que nos pide el Padre en su carta, la obediencia. La fe es una manera de ser humilde, porque la fe, dice, es la humildad de la razón. En vez de decir yo razono, yo voy por donde yo quiera, ¿no? Yo voy a aceptar lo que Dios me dijo y voy a aceptar, por ejemplo, profundamente, pues esta presencia suya en la Eucaristía, y voy a decirle que claro que sí, que yo le doy mi razón y digo aquí estoy, y estoy para amarte, y estoy para visitarte, y estoy para atenderte, y estoy para servirte. Y entonces estoy otra vez girando en torno a mi sol, que es Cristo, por la fe, y te descubro resucitado, vivo conmigo. Y aunque diga, ves que no lo puedo comprobar, pues eso se trata, de que si lo pudieras comprobar ya no sería fe, ya no tendrías esta virtud sobrenatural infusa. Por eso la fe es la humildad de la razón, y acostúmbrate a pensar las cosas desde la fe, a ver las cosas con los ojos de Dios, a ver las cosas desde la visión sobrenatural. La castidad es la humildad de la carne que se somete al espíritu. Es humildad. La carne puede también ejercitarse en la humildad a través de la castidad. Por eso, pues, como sabemos, dice el refrán popular: soberbia oculta, lujuria manifiesta. Y por eso el mundo moderno, pues, vive tan mal la castidad, ¿no? Porque se afirma en su yo. Es que si vives la castidad, le estás diciendo a tu carne que sea humilde, que no les vas a dar lo que te está pidiendo, porque tu bien está en otra parte, porque vives amando, vives de la alegría que te da la comunión con Jesús, contigo. La mortificación exterior es la humildad de los sentidos. Le digo que no a la vista, le digo que no al gusto, le digo que no al tacto, le digo que no al oído. Pues le digo que no a la comodidad. Estoy haciendo que también mis sentidos sean humildes, porque se someten, pero se someten contentos, se someten libremente. Y entonces me viene cada vez más la dicha. La humildad es la verdad en el camino de la lucha ascética. Termina este punto de camino. Pues vivir en otro, estar en otro, comunicar constantemente con otro y hacer ejercicios de humildad y estar dispuestos sin rebeldía a que Dios nos mande las pruebas que nos van a ayudar a ser humildes. Por ejemplo, el dolor en cualquiera de sus manifestaciones, las humillaciones, me humillaron, no me hicieron caso, me relegaron, no me consideran. Pues qué bueno. O a veces me humillaron fuertemente porque, pues, en la calle alguien me dijo algo, me humilló. O tengo muchos fracasos en el apostolado, las cosas no me salen. Pues seguramente Dios dice, es que a mí lo que me interesa es que seas humilde, no que tengas grandes triunfos. Y por eso, pues, estoy haciendo que experimentes tu incapacidad, tu nulidad. También las pruebas y los sufrimientos internos, las sequedades, las tentaciones, la conciencia de nuestra miseria. Es que si yo tengo mucha conciencia de que tengo muchos defectos y eso me abate, pues quiere decir que soy soberbio. Que el Señor me manda a que yo tenga muchos defectos y muchas miserias porque lo que le importa es que sea humilde. Vamos a acordarnos cómo rechazaba a los soberbios. No le podía entrar en su corazón ningún señor importante, entre comillas, y a los que eran importantes, como por ejemplo a Nicodemo, les da unas humillaciones bien fuertes, y Nicodemo la aguantó. Le dijo, es que eres tu maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? ¿Cómo se te ocurre decir que eres maestro de Israel y no sabes lo elemental? De que el hombre sea un hombre bueno, y respondió bien. Y fue capaz entonces de tener esa dicha de recibir el cadáver de Cristo. Pues el Señor va mandándonos las purificaciones que son precisas. Y tenemos que darle las gracias. Gracias por lo que me humilla, gracias por lo que me hace sufrir. Gracias por lo que no comprendo. Y ahí voy, pues, con esta conciencia. Y entonces voy a estar imitando el camino de Jesús, que fue humillado, humillado el Hijo de Dios, y humillado, horriblemente humillado. Y lo hacía feliz porque lo hacía por nosotros, y sabía que nos estaba curando de nuestra soberbia. Y pues vamos a pensar hoy que tenemos esta oportunidad y este tiempo y estas luces y este evangelio que Jesús nos dice, que estén en nosotros, que sean uno, que amen, que por ahí descubran que es el camino más hondo para que no vivan en el engaño, no vivan en la mentira. Cuídalos, Padre, cuídalos, no se vayan a ir con el demonio. Y lo propio del demonio es la soberbia. ¿Y qué hace la soberbia? Pues bloquea. La soledad, ¿qué es el infierno? El infierno es estar solo. La soledad absoluta. Me quedé encerrado dentro de mis propios límites. No me abrí a nadie. Y no me abrí a Dios. Pues concédenos, Señor, este don del olvido propio para vivir siempre pendientes de ti, para morir a mí. Y por eso San José María podía afirmar, casi todos los que tienen problemas personales los tienen por el egoísmo de pensar en sí mismo. Pues sí, abandona todos tus asuntos y vive en Dios y verás qué bien te va a ir en la vida. No tengas problemas personales de ningún tipo. No tengo por qué tener problemas personales. Yo vivo para otro, en otro. Pues estos son los ejercicios de humildad, y esta es la manera profunda de vivir en la humildad, cuando soy uno en Cristo y el Padre me sigue cuidando para que yo no me vaya de Él, y como me cuida, a veces me hace sufrir y me manda cosas que puede ser que no entienda, pero que en el fondo lo que quiere es mi bien mayor. Por eso, ¿quién es la más humilde? Pues la más humilde es la que está más llena de Dios. ¿Y entonces quién es la más humilde? Pues la más humilde es María. Y por eso, cuando ella dice, he aquí la esclava del Señor, no es que entonces Dios la tome para Él, sino que primero Dios la toma para Él, y después ella puede decir, soy la esclava del Señor. Ya la había tomado desde el primer instante. Pues ella es pura transparencia de Dios. Y por eso también hacía ejercicios de humildad. Es muy bonito ver cómo, por ejemplo, siempre que se dice, cuando ella está llegando al templo y dice, tu padre y yo te estábamos buscando. No dice, yo y tu padre. No, tu padre y yo. Y luego también cuando está con los apóstoles, pues dice ahí los hechos de los apóstoles, dice, estaban todos reunidos, las mujeres, los apóstoles, y María, la madre de Jesús. Seguramente ella siempre se pondría en el último lugar, también físicamente. Se pondría en el lugar menos vistoso, como para que fuera una manera de ayudarnos a comprender que eso es lo que a Dios le agrada. Pues que vayamos por su camino, si María es toda de Dios. Y por eso, pues, vive siempre en Dios. Y por eso busca crecer en esa gracia con los ejercicios de humildad que nos puede a nosotros también iluminar nuestra vida y volver, pues, como a poner las cosas en su lugar. Y ese es el modo con el que nosotros podamos recibir ese gozo que Jesús nos promete en plenitud. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.